Hola amigos de Grit the Beat, habéis estado a punto de no escuchar este podcast. La presentación iba a ser otra. Iba a elucubrar sin ningún sentido sobre un tema en concreto, como suelo hacer habitualmente. Pero, sinceramente, me he quedado sin demasiadas ganas tras luchar titánicamente por conservar el programa que vais a escuchar. Cada temporada del podcast de Grit the Beat nos encontramos irremediablemente con un episodio maldito. Un episodio que cuesta horrores concluir. Los problemas técnicos surgen de la nada. Las caídas de Skype aparecen. Y cuando la sesión de grabación parecía haber terminado con más o menos éxito, llegan los problemas en la edición. En fin, una odisea más, que espero no se repita mucho más en el tiempo. En el programa de hoy hablaremos mucho de Nintendo, aunque también comentaremos brevemente lo que nos ha parecido dos de los últimos lanzamientos. No quiero entretenerme más. Soy Víctor Ayora y sed bienvenidos al episodio maldito del podcast de Grit the Beat. No sin antes pediros perdón por la calidad de audio. Suena lo mejor que hemos podido rescatar. Hoy cambiamos el guión del podcast, al menos le damos un pequeño giro a la tuerca. No vamos a comentar ninguna noticia, ya tendremos suficiente con el repaso a Nintendo, sino que os queremos hablar rápidamente de dos juegos, o tres en este caso, que acaban de salir, o al menos están a punto de hacerlo. Ya sabéis que depende mucho de cuando estéis escuchando el programa. Hablamos de Dirt Rally 2.0 y Metro Exodus. Para hablar de ellos tenemos al copiloto y piloto oficial, lo hace toda la vez, de Grit the Beat, Anastasio Gijón, y a superviviente del apocalipsis, David Pérez, más conocido como Topo Freeman. Muy buenas, Anastasio.
Trata de arrancarlo, Víctor, por Dios, trata de arrancar el podcast, que estamos teniendo muchos problemas técnicos. Y no sale adelante esto. No,
hoy es el día de los problemas técnicos, sí. Bueno, David, ¿qué tal tu primer podcast?
Bien, con ganas, nerviosillo, pero con ganas de poder hablar un poquillo de las cosillas, de lo que he jugado y tal, y bueno, y de estar con vosotros un rato también, que siempre mola.
Bien, me alegro. Bueno, vamos a ver si los problemas nos dejan. De momento parece que sí. Así que empezamos rápidamente con Dirt Rally 2.0, al que Anastasio le ha dado un poquito de cera, ¿no?, estos días.
Bueno, me has dado más cera él a mí que yo a él, pero bueno. Sí. Vamos a hacer un poco de historia de los juegos de rally. Históricamente, ya sabéis que... Bueno, históricamente, los juegos de rally han estado siempre presentes en recreativas y tal, pero le empezaron a dar un poco más de realismo con las tres dimensiones, los gráficos poligonales, pues la cosa fue tomando una forma bastante guapa. Y entonces ahí recordaréis que teníamos una vertiente bastante diferenciada en juegos de rally, ¿no? Por un lado teníamos los que eran puramente arcade, ¿no? Como el Sega Rally, que era un giga. ¡Qué juegazo! La de dinero que hemos gastado ahí en la recreativa. Pero era muy arcade, ¿verdad? Y luego, pues, con el apogeo de PlayStation empezaron a llegar unos videojuegos de rally, macho, y más realistas, ¿no? Con un toque de simulación bastante acentuado. Me refiero a clásicos como la saga V-Rally o incunables como Colin McRae. ¿Quién no se acuerda de Colin McRae en nuestros años mozos? Colin Marrabo, le decíamos. ¿Quién no le ha dicho ese nombre? Todo el mundo se lo ha dicho.
Yo no, pero bueno, está bien.
El que diga que no, miente. Bueno, pues esos videojuegos eran una simulación bastante más exigente, y por esa línea va nuestro amigo Dirt Rally 2.0, porque siguiendo la comparativa tan de moda que hay últimamente, pues podríamos decir que es el Dark Souls de los juegos de rally, ¿no? Es un videojuego que está muy bien, que desde luego si eres fan de este mundillo, de comer barro y gastar rueda ahí a lo loco por los caminos, es un juego redondo. Pero claro, tiene una dificultad bastante, bastante exigente. Sobre todo a una persona que llegue de como por ejemplo yo, que venga de jugar un Forza Horizon 4, que es arcade puro y duro, te metes ahí a jugar al The Rally y necesitas unas cuantas partidas hasta que dices, vamos a ver, Anastasio, arranca, frena, claxon. Es complicado, ¿no? Pero una vez que te centras y te haces, es una gozada de juego. Tiene unos gráficos increíbles y sobre todo la ambientación rally está conseguida a unos niveles bastante buenos. Los sonidos de los coches, si lo escuchas con un 5.1, con unos altavoces, es que no es exageración, pero es que notas hasta cuando se está jorobando algo porque empieza a sonar ahí la carraca. En fin, el desgaste de los coches en tiempo real, los neumáticos, la cantidad de opciones abrumadora, si no eres mecánico profesional, está muy bien. O sea, los amantes de los mundos del rally, que realmente es para quien está hecho este producto, van a saber disfrutarlo, pero a tope. Además que hay mucha variedad, hay vehículos clásicos, vehículos modernos, hay pruebas de rally de tramos, hay rallycross con carreras, hay la posibilidad de hacerte tú tu propio rally a tu gusto, con tu trazado, con tu tramo, con tu parte del día, con tu meteorología, luego tienes pruebas diarias, pruebas semanales, en fin, está hecho como dice lo de Bilbao, está hecho para durar, para sentarte todos los días y echarte tu rally, porque eso sí, los trazados, al igual que los de verdad, son largos. O sea, una carrera te puede durar perfectamente 14, 15 minutos, que dices, joder, que saque ya esto, por Dios, que lo estoy haciendo medio bien, y no se acaba nunca, me va a chocar en el último momento, y efectivamente vas y te chocas. Así que muy bien, una experiencia muy chula, sí. Este renacer en mí mismo al mundo del rally me está gustando, me está recordando a mí, yo joven, que echaba ahí muchas horas al V-Rally, enfadándome con el mundo porque siempre me quedaba el último. Ahora me pasa igual.
Pero los V-Rally no eran... Es decir, los V-Rally eran como más arcade, ¿verdad?
Sí, sí. No tanto como Sega Rally, pero eran más fáciles.
Por ejemplo, a mí me gustaron más los World Rally Championships que los V-Rally, por ejemplo. Si los habéis jugado.
Sí, pero no. Yo siempre he sido muy de Colin McRae, del primero sobre todo. Que además, curiosamente, lo jugué en PC antes que en PlayStation. Fíjate, yo que soy muy de consola.
La Master Race.
Sí, sí. Por aquella Master Race, cuando me daba la época, ¿no? De cogerte la gráfica más potente del momento y toda la historia esa que afortunadamente la he dejado atrás y no volveré. David, tú no has jugado, pero cuéntanos un poquito tu experiencia en los rallies. Rallies virtuales, sí, puede ser.
Sí.
Si son reales, también cuento una
con mi coche ya me choca un par de veces, así que yo para rallies no valgo. Pero en videojuegos, sí, el Colin McRae 2 yo creo que es el que más me gustó. Y ya te digo, en PlayStation 2 le di mucho al World Rally Championship, si no me equivoco, creo que era el 2. Y la verdad es que, era más arcade, pero tenía medio simulación también, entonces por eso me parecía más accesible y divertido y me gustó mucho. Pero supongo que el mejor yo creo que es el Colin McRae 2. Tal vez tampoco son mucho de juegos de coches. Lo vuelo justo.
Eres más de shooter como el Metro Exodus, ¿no?
Sí, prefiero.
Pues nada, ya que estamos, pues cuéntanos qué te ha parecido. Metro Exodus, que recordamos que es el primer juego de la saga en PlayStation 4 y Xbox One. Que antes tenemos Metro 2033 y Metro Lightning, ¿no? ¿Cómo era el segundo? No recuerdo el nombre.
Last Light,
no sé dónde me he ido yo.
Sí que llegaron a Play 4, pero en modo remasterización.
Refiero que Metro Exodus es el primero nacido en Play 4 y en Xbox One.
Y bien que se nota.
Y esto es decir, yo, hablando gráficamente igual primero del apartado técnico, o sea, yo lo probé en PC, con un PC bastante decente, aunque ya de 2 o 3 añitos, y me funciona muy bien y unos gráficos de lo mejor igual que ahora ya mismo en esta generación. Claro, yo en consola no los he visto. Entonces no sé, bueno, me imagino que sobre todo será los frames lo que baja un poco. Sí que he visto algún vídeo de la One, de la One X, de hecho, que aguanta los frames a 30 y bueno, ahí se ve bastante, pero es gráficamente de lo mejor que he visto. Pero como juego no va a gustar a los que busquen un shooter, ¿vale? Pues, pero al final el que busque un Far Cry no le va a gustar esto. Le va a gustar a los que les ha gustado los otros metros, incluso igual los que sean fans de juegos como Stalker, por ejemplo, de algún survival, pues les va a gustar también. Pero no es de disparar. O sea, al final sí disparas, pero sobre todo es disparar poco, sigilo mucho, contar las balas, buscar en todos los cadáveres todo tipo de piezas para crear luego botiquines, balas, mejorar las armas. Incluso tiene un poquito más de rol sin profundizar mucho, de mejorar la armadura, mejorar, añadir algunos objetos y tal a tu equipo. Pero bueno, al final es más un survival con una buena historia. Mejora en cuanto a, o sea, tiene cosas muy parecidas a los otros metros. La inteligencia artificial a veces de los enemigos es un poco torpona como en los otros metros. La jugabilidad, ya digo, a la hora de disparar no es tan fluida como en otros shooters, aunque se juega bastante bien. Pero es la idea es eso: al que le guste sobrevivir, le guste explorar, sobre todo porque tiene más exploración que en otros metros, aunque tampoco es tanta como yo me esperaba. Porque sí que es verdad que hay un par de mapas bastante grandes que puedes explorarlos a tu bola. Pero luego también tiene fases muy lineales. Pero bueno, que al final la saga Metro lo que tiene es eso, que las fases lineales son bastante espectaculares. Los momentos scriptados te dan sustos. Gráficamente encima, como es brutal, pues te dejan con ganas de más. Sí. Y la historia, bueno, la historia entretenidilla. Me esperaba también un poquito más, pero está bastante bien. Lo único, a veces hay que aguantar las chapas de algunos personajes que hablan y tú dices, me voy ya. Bueno, al final, en general, el mejor de los tres metros, sin duda. Y para los que no le guste los metros, igual este les puede gustar un poco más, pero el que busque aquí un Doom no lo va a tener, eso está claro.
No, sí, eso estaba seguro. Ni es un Doom, ni es un Call of Duty, nada así más frenético.
Por eso a mí me gustan más, porque los otros me son divertidos para pasar el rato, pero al final es avanzar y disparar y poco más. En este pues tienes que pensar, ¿ataco a estos, no les ataco? ¿Sigilo o no sigilo? ¿Exploro por aquí, por allá? ¿O no exploro porque igual gasto más balas que luego lo que voy a conseguir? Entonces me gusta más eso, esa libertad, ese no tener que avanzar y ir a loco. Ah, hay otros juegos que te apetece de vez en cuando avanzar y disparar y no pensar, por supuesto.
¿Cuánto hay de sigilo?
Hombre, yo es que lo he jugado directamente casi en sigilo. Entonces, al final, de hecho, en otros metros había momentos puntuales que eran de acción. O sea, pues igual te aparecías ahí, van a empezar a venir unas oleadas de bichos, y entonces al final estabas ahí gastando balas a lo loco. En este no he visto tantos momentos de esos. Hay una pantalla que sí que es un poquito más de eso, pero es más de sigilo, yo creo. Hombre, el que quiera puede ir a disparar. Lo que pasa es que sí que es verdad que pues vas a estar contando las balas después y te van a hacer falta.
Pues sí, hemos repasado rápidamente lo que son Dead Rally y Metro Exodus. Podéis ver los análisis en la página web, en guiltybeat.com, o sea que no vamos a extendernos demasiado en decirlo aquí, porque lo importante es Nintendo en el día de hoy. Pero antes de Nintendo, tenemos una sorpresita. Apex Legends, o Apex, no sé cómo lo decís todos, llegó casi de sorpresa hace unas semanas. Respawn, estudio con algún que otro problemilla tras su Titanfall, ha resurgido con el lanzamiento de este Battle Royale, muy en la línea de los Fortnite de turno, y ambientado en el mundo, pues eso, de Titanfall. En poco tiempo sobrepasaron los 25 millones de jugadores, o descargas, no me quedó del todo claro eso. Incluso ya hay equipos de eSports que están organizándose para crear, y ya han creado algunos, secciones del juego. ¿Os ha pillado de sorpresa, o qué os ha parecido Apex Legends?
Hombre, de sorpresa, sí, de sorpresa nos ha pillado a todo el mundo, yo creo, ¿no? Poca gente sabía de la existencia de este nuevo Battle Royale. Y la verdad es que, pues, ¿qué quieres que te diga? Me alegro mucho por la gente de Respawn, porque es un equipo que a mí personalmente me cae muy bien y me suelen gustar las cosas que hacen. Creo que Titanfall 2 es un juegazo así con mayúsculas, que la verdad es que pasó muy desapercibido por varias circunstancias muy tristes, pero a mí me parece un juego que si no has jugado su campaña pues es bastante bastante aprovechable, y a día de hoy pues sigue aguantando el tirón gráfico y tal. Entonces, bien, genial. Lo que pasa es que, bueno, pues es un Battle Royale pues muy del estilo de Blackout, ¿no? Podríamos decir, se aleja un poco de ese estilo cartoon de Fortnite, y creo que tampoco está en la línea de PUBG, ¿no? PUBG va a su bola ahí en ese mundo, como diría nuestro compañero Xavi Marrón. Y yo creo que este no, este, bueno, se basa un poquito en, bueno, un poquito no, se basa en el universo de Titanfall y toma muchos elementos de él, tanto gráficos como estéticos, en el colorido, en lo que es la vegetación y tal. Muy guay. Luego tiene detallitos como la posibilidad de elegir personajes del roster, que cada uno tenga sus características individuales, hacer un poquito de equipo para llevar algo así un poco más o menos equilibrado. En ese sentido, está bien, tiene un puntito estratégico que la competencia no suele tener. Vamos a ver qué tal lo gestiona Electronic Arts, vamos a ver cómo aguanta el tirón y si es capaz de hacerle frente a Fortnite, cosa que es bastante difícil a día de hoy.
David, ¿qué te ha parecido?
Pues yo he podido jugar, no sé, entre 8 y 10 partiditas. Yo el Fortnite, por ejemplo, no he jugado, así que eso no puedo opinar, pero el PUG, o PUGGY, o como queréis llamar, lo tengo también. Y ciertamente este me gusta más, me gusta más. Me parece más jugable, más fluido. Yo de Titanfall no he jugado, así que tampoco puedo opinar cómo, en cuanto se parece o no, aparte de que no haya titanes, no puedas correr por las paredes, etcétera. Pero bueno, sí conserva lo de tirarte de cualquier altura y no matarte. Lo que me ha parecido es muy cómodo a la hora de jugar, muy cómodo. O sea, tú llegas, coges objetos y en el PUG tienes que andar pensando, este para qué me vale, este no, este enseguida te lo equipa directamente, es de un color diferente, entonces ya sabes si es mejor o peor que lo que llevas. Encima lo que dice Anastasio, pues diferentes jugadores con diferentes habilidades que hacen que cada partida sea diferente si juegas con otro personaje. La pega que le veo igual es que tenga que ser sí o sí 3 contra 3, porque hombre, sí, hay matchmaking, te junta con otra persona, pero claro, si quieres jugar con alguien y hablar con alguien, pues a ver, siempre mola más que sea alguien conocido para jugar mejor en equipo. Pero bueno, realmente, como Fortnite no lo he probado, no sé si le va a poder ganar, pero para mí ya supera a PUG, por ejemplo.
Yo, lo que tú dices de 3 contra 3, a mí también me ha echado un poquito para atrás, porque soy un poco lobo solitario a veces, y me gustaba mucho el uno contra todos de... pues del modo de Fortnite, por ejemplo, que es, metes a 100 personas y vas tú solito ahí. Eso a mí sí me gusta más que jugar. No digo que no esté el modo cooperativo, pero podría haber un modo uno contra 100 o uno contra 99 en este caso. Quiere ser que...
Bueno. Darle tiempo al tiempo, yo creo que poco a poco lo irán metiendo, ¿no? Conforme la gente vaya pidiendo, si son un poco inteligentes, tendrán que escuchar al consumidor, que al final es quien manda y quien juega, sobre todo en estos free to play, que hay un abanico tan grande de elección. Así que yo creo que irá evolucionando, lo han sacado un poquito a ver qué tal iba la cosa y cómo está funcionando. Cuando empiezan a funcionar las cosas es cuando realmente empiezan a meter mejoras y funcionalidades novedosas, ¿no? Mirad Fortnite, empezó y ahora es que es el niño de los ojos de Epic, entonces a meterle cosas hasta a tope, actualizaciones, escuchan a la comunidad, porque al fin y al cabo la comunidad es la que te está dando el sustento. Entonces hablando, yo creo que aquí harán lo mismo.
Hablando de Epic, ¿creéis que se ha puesto nerviosa con Apex?
Ni chispa.
No creo.
Ni de sobra lo que ha salido, ¿no?
Bueno, no creo. De lo que os iba a decir también, de lo de los equipos, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, hacer partidas de uno solo, habría algún personaje que no tendría mucho sentido. Por ejemplo, la sanadora no tendría sentido jugarla tú solo, ¿sabes? Porque al final está hecha para sanar a otro. Entonces, igual... se puede hacer, pero sí que es verdad que igual perdería gracia, algunos personajes no se usarían. Con mucho igual se podrían hacer equipos de dos en vez de tres, bueno, de dos y de tres o de cuatro, ¿sabes? Pero igual lo de uno, aunque a mí también me podría gustar en un momento dado, sí que es verdad que igual algún personaje no se podría usar igual.
Sí, pero personajes irán apareciendo seguramente.
Ah, eso sí, de hecho seguro. Sí, eso sí.
Bueno, terminamos con esto de los Battle Royale. Bueno, sin contar uno por ahí que tenemos más adelante, que es la mola de Anastasio. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué elegís entre estos tres? ¿Fortnite, PUBG o Apex Legends?
Bueno, yo ahora mismo Apex, sin duda.
Yo arrancarme los ojos con una cuchara.
Vale.
No, sí, es que, a ver, no soy mucho de Battle Royale.
Yo tampoco, pero si hay que jugar a uno, ese.
¿Por qué te dejas a Blackout? ¿Es algo deliberado o es que no te acuerdas de él?
¿Qué es Blackout? Vale. Fíjate que soy muy de Call of Duty yo, pero no
por
sé.
Eso,
yo...
Por eso.
Sí, más, ha sido más deliberado. Sí. Oye, si os gusta alguno más que estos tres, podéis decirlo, ¿eh?
No, yo sí, a ver, ya, con los ojos puestos otra vez en su sitio, si tuviese que elegir, me quedaría con Fortnite.
Pues Apex por un lado, Fortnite por otro. Yo me quedo con Fortnite también. Bueno, pues venga, ya está, fuera. Todo esto fuera, muy bonito. Battle Royale por todos los lados, incluso Tetris. ¡Ay, que eso es ahora!
No, ¡spoiler!
¿Qué he dicho? Bueno, el otro día, hablando de Nintendo, que vamos a ya empezar a hablar de lo bueno, o de lo gordo de este programa, Nintendo el otro día tuvo un Nintendo Direct, el primero del año, bastante jugoso, bajo mi opinión, con títulos que la verdad es que dieron sorpresa a algunos, otros eran más esperados, pero bueno, para mí que no esperaba nada de ese, o no es que no esperara nada, sino que esperaba un poco más de lo mismo, me fui contento de ese Nintendo Direct. ¿Qué os ha parecido?
Pues la verdad es que gran golpe en la pequeña China, ¿no? Esto es un E3 en toda regla, ¿no?
Esa pregunta tenía por ahí yo.
Ah, te la he reventado. Es que es lo que tiene. Pues es, no, en serio, es que la sensación que da es que hay presentaciones del E3 que se quedan más cojas que esto. Estuvo muy bien, ¿no? Fue una sorpresa muy grande. Esperábamos alguna novedad que otra, pero macho, se pusieron ahí a soltar cosas y entre unas movidas y otras quedó la cosa bastante redonda, ¿no? Cosas que ya sabíamos, se mostraron, se vieron que van adelante, cosas que no sabíamos. No sé si querrás hacer un repaso individual o tenemos que decir ya algo.
Que hable David, decir, podéis decir.
Que hable David.
Bueno, yo... Zelda. Y es que soy muy fan de los Zelda, por si no se ha notado. La verdad es que yo no conozco todos los juegos. O sea, he visto todos los juegos que han salido en Nintendo Direct, pero no he jugado a muchos de ellos, ni a secuelas ni nada. Pero sí que es verdad que lo que me está gustando en general de la Switch, lo que no me gustaba, por ejemplo, de Wii U, es que se está viendo... Las third parties están haciendo mucho más caso a esta consola, por ejemplo, yo creo. Está saliendo muchos más juegos que salen también en las otras plataformas. Encima los indies están saliendo a patadas y encima son buenos. Y encima es que es una consola a la que le pega esos juegos. O sea, me parece que ahora mismo la Switch es una compra para el que le guste los videojuegos casi obligada. Y en cuanto a Nintendo Direct, yo es que en cuanto ya vi el Zelda ya no vi más.
Fue el último.
Ya, pero bueno, que ya se me olvidó todo lo demás.
Vamos. Por eso no vio más, porque se acabó.
También es cierto, no. Es que lo tengo el cartucho de la Game Boy yo ahí bien guardadito. Y cuando vi que salía, dije, puff. Pero por ejemplo, también me gustó pues el Hellblade, por ejemplo, me pareció también interesante que salga en la Switch. Joder, ¿cuál era el otro? Ah, se me ha olvidado. Bueno, vete hablando tú y ahora me acuerdo. Ir hablando vosotros.
El primero de todos de la presentación fue uno que a mí particularmente me hizo bastante ilusión y me gustó, que fue Super Mario Maker 2, que cuando salió los primeros segunditos todo el mundo, o yo por lo menos, pensé que iba a ser Super Nintendo en Nintendo Online de la Switch, porque empezó con un Super Mario World.
Todo bien, está mal.
No, y eso me faltó a mí un poquito, pero bueno... Fue Super Mario Maker. ¿Habéis jugado vosotros a Super Mario Maker? A mí me parece una maravilla, directamente.
Hombre, la duda ofenda y creo que al decir eso, Víctor, no ves nuestro canal de YouTube, en el que he protagonizado grandísimos gameplays de Super Mario Maker 1. Bueno, la verdad es que manqueaba mucho, pero ahí están los juegos. Sí, a ver, yo no soy super fan, me gusta, me parece interesante, me gusta jugar los niveles más que crearlos, la verdad. Y bueno, pues Super Mario Maker 2. Sin más, podrían haber hecho un port del 1 a Nintendo Switch, que es una cosa bastante de moda y habrían ahorrado efectivos y tal. Pero bueno, 2, Super Mario Maker 2, pues ya está. Bien.
Será bastante parecido, pero añadiendo igual más...
Claro, es que es una fórmula que tampoco tiene una gran vuelta de tuerca. Como no empiezan a meter ya el motor Unity y empiezan a meter cosas en tres dimensiones, pues no sé yo.
Es decir, como no hagas un Super Mario Maker con los gráficos del Odyssey, ¿sabes? Con otro gráfico del Odyssey, que digas un Super Mario Odyssey Maker, sería brutal.
Claro, o sea, creo que es una fórmula que no puede dar mucho más de sí, pero bueno, bien, lo que sea sumar, me parece bien.
Habéis hablado mucho de los ports y de los juegos third party que han entrado o que están entrando en Switch, pero no son juegos, digamos, recientes. Los ports, obviamente, son juegos de Wii U llevados a Switch, algo que a mí me gusta o que lo veo bien porque en Switch, en Wii U, tuvieron el camino que tuvieron. O sea, que revivan en Switch me parece bien, pero tenemos también esos juegos que llegan a Switch pero años después. incluso hay algunos que llevan años de diferencia.
Bueno, por ejemplo, el Mortal Kombat 11 va a salir, yo creo que casi a la par, si no a la par, ¿no?
Sí, sale, me parece que sale un poquito después, pero más o menos igual.
Igual
sí.
Algunos están llegando más tarde porque ya habían salido hace tiempo, hasta antes de salir la Switch, pero igual de los que salgan ahora, yo creo que va a haber muchos que salgan a la par. O sea, hay compañías que no van a sacar en Switch, pero las que saquen, yo creo que lo sacarán casi casi a la par, quitando igual algún retraso como pasó con Dark Souls Remastered, ¿no?
No tengo yo muy claro todavía eso. No tengo claro porque los grandes lanzamientos ni siquiera miran a la Switch.
Sí, bueno, sí. A ver, está claro que no es la niña mimada comparación con otras consolas, pero estaba habiendo ya bastante más de lo que ha habido, yo creo, que en Wii y en Wii U.
Hombre, sí. Que en Wii U seguro. Eso no hay ninguna duda.
Incluso juntas, ya. Y ya te digo, y los indies que están saliendo, sí, algunos están saliendo más tarde. Pero es que tampoco importa.
Yo me refiero más a los AAA, sí. Me estoy refiriendo más a los grandes presupuestos, más que a los indie.
Bueno, pero mira, los NBA 2K salen, los FIFA salen, ahora el Mortal Kombat va a salir. Vale, pues es que el Metro no ha salido, pero es que el Metro, la potencia gráfica que tiene, pues yo creo que Switch no puede dar con ella.
Es, que también es el gran hándicap que tiene, ¿no? Nintendo Switch, su poderío gráfico. A ver si en el E3 presentan ya la remodelación y ahí es un pepino equiparable a las nuevas generaciones, pues estaría bien, ¿eh? Pero va a ser que no.
La Switch Pro X. Pero de todos modos, yo había oído que la Switch, por ejemplo, igual salía de modo portátil, que ni siquiera podías quitar los mandos. Pero yo es que eso no le veo sentido, por ejemplo, ¿no? Porque hay juegos que se pueden jugar como el 1-2-3 Switch. ¿Cómo vas a jugar eso en la portátil si no puedes quitar los Joy-Con? O sea, otra cosa que saqué...
Eso fue un rumor que no tuvo...
Que ahí, yo creo que...
Es que me parecía muy, muy lógico a mí eso, ¿no? Pero como el gran patcher, el analista este famosísimo, decía que iba a ser así... Es que nunca acierta, pero bueno.
Pues, entonces ya sabes que no va a ser así, seguro.
Tú mismo lo has dicho, nunca acierta. Entonces hay que hacer poco caso a lo que diga este hombre. Bueno, después de Super Mario Maker tenemos salió el Marvel Ultimate Alliance 3, que ese sí que le mola a David, ¿verdad?
Ese era.
Este era, ¿no?
Ese sí. De hecho, más es exclusivo de la Switch. O sea,
es exclusivo.
Sí. Le tengo ganas. Tengo ganas de jugar a ese, la verdad. A ver qué tal lo han hecho.
Es exclusivo de momento. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, bueno, entonces...
que ya veremos más adelante. ¿Algo que decir de Marvel? ¿O esperamos pues a la Capitana?
Que eran juegos de... A ver, eran RPG ligeros, pero eran muy majos, ¿eh? Uh-huh. En la generación de Xbox yo tengo los dos. Entonces tengo yo ganillas de ver qué tal. Seguramente caiga para la saca.
Caiga.
Que luego poder encima jugar en la misma consola, pantalla, bueno, sin pantalla de partida, dobles, tal, con lo que dices tú, unos toques de RPG, de mejorar el personaje, aunque sean un poco ligeros. Luego dependerá de la historia que cuenten, claro. El 2 me gustó mucho porque la historia era de Civil War, más o menos. En este me imagino que será la Thanos en infinito, pero bueno. No, sí, yo lo tengo más también.
Luego apareció Box Boy, o sea, una aventura de Box Boy con Boss Girl. La verdad que yo estos juegos indie estoy súper perdido. Si vosotros lo conocéis, pues...
Yo no tengo mucha idea.
No,
sin más, un jueguito de puzzles. De los múltiples que habitan en el ecosistema de Nintendo de Switch, que eso también daría para debate, Víctor, apúntatelo, deberíamos hablar un día de la eShop de Nintendo, ¿un estercolero 2.0?
Apuntado queda, porque además los temas online y la eShop, la tienda de Xbox, Play, y sobre todo los servicios online van a caer seguro dentro de poquito.
Genial.
Entre los 1.800 juegos que tiene ya la Switch, pues alguno tiene que ser malo.
Sí,
es que me suena mucho a lo que es la tienda de Android. Y tiene toda
sí,
la razón.
Es que es total, sí. es total.
Sí, que es verdad que ves algunos que están puestos ahí, pues sí, como por el gobierno.
Yo he comprado algunos de esos basura que ni he probado, pero los he comprado porque Nintendo te dan los puntos estos Gold.
Y se te acaban.
Y se me acaban, exactamente. Y me voy a comprar una mierda, ya está, por lo menos. Pero no creas que ahí estuve mirando y no sabía ni qué elegir. Elegí uno al final y dije, mira esto, ya está. Ni sé qué juego era, ¿eh?
Está bien.
Bueno, pues es que era por no tirar los 100 monedas de oro esa o estrellas de oro, como lo que sea.
Sí, sí. Guarda el comodín este para otro día. Que
sí, que eso, por ejemplo, la verdad... Es que no... Bueno, sí, tío, lo podemos hablar otro día, pero no tiene mucho sentido ese de que te caduquen unos puntos.
Sí,
pero bueno,
lo hablamos otro día. Lo dejamos. Más adelante, después de Box Boy y Box Girl, salió... Joder, que cada vez que digo Box me suena otra cosa, ¿eh? Pero lo dejamos porque no esté mal.
A los diccionarios, a los diccionarios.
A los diccionarios, eso, sí, eso, sí, eso, eso. Eso. Salió el... Bueno, volvió a salir DLC de Super Smash Bros. Y aquí lo único destacable fue las figuritas de Amiibo de Snake, Simon y alguno más que salió. Ya está, poca cosa más. Que no vamos a entrar también. Porque para qué vamos a hablar de figuritas que se van a vender mal, como siempre. Luego, nada, otra vez lo mismo. Capitán Toad y cosillas así que ya sabíamos o que son... Nuevos por o nuevos DLC, nuevas expansiones, que tampoco vamos a entrar. Dragon Quest Builders 2, este sí. Vamos a entrar un poquito. ¿Qué os parece el Minecraft de Dragon Quest? Lo habéis jugado primero. Yo es que no sé nada de Minecraft y estas cosas.
Pues yo sí que he jugado, además en Nintendo Switch, porque me lo pillé, porque me parece un título bastante aprovechable en la portátil de Nintendo. Bueno, en la híbrida.
Híbrida, por favor.
Lo que pasa es que yo la veo más en modo portátil que otra cosa.
Hombre, estás conmigo, menos mal.
Sí, es lo que tiene ser padre a tiempo completo.
Yo sí, portátil. Yo la considero portátil, pero es otro tema que tampoco vamos a entrar ahora.
Sí, no, la verdad es que a veces la conectamos, pero bueno, portátil 80% del tiempo. Bien, Dragon Quest Builders es un juego bastante interesante, muy largo, muy poco repetitivo, pero en fin, si te gusta la saga, te gusta la banda sonora, te gustan los personajes, los enemigos, tal, los tienes ahí, ese punto de creatividad para jugar con toda la familia... Bien, una segunda parte, más de lo mismo, si te ha gustado, perfecto.
Sí, bueno, lo único que sea tan repetitivo como el primero. Yo no he jugado más que a la demo, que a mi hijo le gusta bastante. Y la verdad es que, hombre, mejor que el Minecraft me parece, porque me parece más interesante, más estilo Zelda, con sus momentos de crear y tal. Pero bueno, tampoco lo he podido jugar tanto como para poder hablar de él, así que, bueno, quizá el 2 lo pueda jugar un poco más.
El siguiente título que apareció fue Dragon Quest 11, Ecos de un pasado perdido. Que este sí que era... Este fue golpecito en la mesa, ¿no?
La verdad es que se vio chulo. A ver, no había mucho gameplay, pero lo que se vio está bastante bien. La duda que teníamos con Dragon Quest 11 era cómo se iba a ver el port en Nintendo Switch. Sabíamos que iba a tener el añadido ese de la vista bidimensional a lo retro, que también la vimos en el trailer que se presentó. Y bien, yo la verdad es que tengo muchas ganas de que salga, me apetece muchísimo. Lo mismo de antes, un RPG que voy a poder jugar tranquilamente en la portátil porque en la sobremesa no me da la vida. Entonces lo espero con ganas, ¿qué queréis que os diga?
No, yo de Dragon Quest reconozco que no soy muy fan ni controlo mucho la saga, así que tampoco puedo opinar mucho sobre este juego. Así que lo que diga Ana es válido.
Así me gusta.
Es que lo que diga Anastasio en este caso, porque...
Siempre es válido.
Yo los RPG renegué de ellos hace años, muchos años. No he vuelto a ninguno. Ni Dragon Quest, ni nada que se le parezca así. Como mucho, un Zelda. Y como un Zelda tampoco es un RPG que digamos ni puro ni siquiera, ni medio puro.
Porque este Dragon Quest es como los viejos, por turnos, me imagino, combates por turnos tipo Final Fantasy.
Sí, sí, claro, sí. Claro, combate por turno, exploración, historias, hablar...
Y es que los combates por turnos, a no ser que sean estilo XCOM, no puedo con ellos. Los tipo Final Fantasy, no puedo.
No, Final Fantasy antiguos, porque los nuevos...
Bueno, sí, Final Fantasy antiguos, sí.
No, yo era muy de turnos, a mí me gustaban los turnos. Después
ahora
de...
solo en la carnicería.
Después de Dragon Quest... Tenemos una rareza de Disney llamada Tsum Tsum Festival que no sé si merecerá la pena ni siquiera nombrarla.
Pero vamos a ver, por favor, cómo es que no va a merecer la pena nombrarlo. Vamos a ver si es el GOTY of the Millennium, un juego en el que puedes hacer curly con Mickey Mouse. ¿Pero qué dices, chaval?
Vale, pues Anastasio nos va a decir qué le parece Disney Tsum Tsum Festival.
Por favor, hombre, un respeto, ¿no? A los amantes fans del curly y de Disney. Un poquito de respeto, aquí integramos a todo el mundo.
Vale, pues venga, ¿qué te ha parecido?
No, ya, no tengo más que decir.
Vale. También dejamos un poquito de lado el Starlink Battle for Atlas, que salió nuevas misiones y cositas así.
Un minuto de silencio.
Sí, por ejemplo. Pasando de largo. Rune Factory se estrenó luego, una nueva versión de Rune Factory. Vale, lo dejamos ahí también. Onikani, otro juego de rol. Este sí que tiene miguilla, ¿no? De los creadores de I Am Setsuna y Lost Sphere.
A ver, tiene miguilla y no. Tiene la miguilla de que a la tercera va la vencida o directamente, sí, no, a ver, os lo voy a decir, Ayan Setsuna y ¿cómo es el otro, Víctor?
Lost Sphere.
El Lost Sphere, ¿verdad? Lost Sphere. Son dos juegos que intentaron vendernos el sistema clásico, videojuego de rol de Super Nintendo, pero al final acabaron siendo una cosa más sosa, tío, que un bocadillo de fideos. Entonces, tienen esta tercera oportunidad de Loninaki para ver si sí o si no, y ya si no, por favor, amigos, dedíquense al tropo. Y es una pena porque es un equipazo, ¿eh? Es un equipazo, pero no da con la tecla. Son juegos de rol aceptables, pero no ni por asomo lo que se nos prometió y lo que esperábamos también con el equipo que los desarrolla.
Yo no he podido jugar a ninguno de esos títulos, así que no...
Vale, nada que añadir. Gameplay, lo siguiente fue un gameplay de uno que sí que tengo muchas ganas, que es el Yoshi's Crafted World.
Bueno, la demo ya está para probar, de hecho.
Sí, la demo ya estaba a probar y hago aquí un poco de publicidad. Amigos, en breve tendréis el gameplay de la demo completa comentado en Guilty Beat. Y qué bonito es.
Es una maravilla. A mí los Yoshi me encantan. Estos Yoshi así con el tipo lana y tal. Buah.
Es que aquí es todo de papel como si lo hubiese hecho yo, porque está todo muy cutre. Entonces, como si lo hubiese hecho yo. Y no, tío, ¿lo habéis probado? En serio. Bajad la demo.
¿Qué estilo es? Porque es como plataformas, pero de crafteo o...
No, que va, plataforma como cualquier Yoshi, básicamente. Tiene como
es
novedad un poquito
gráfico.
Que cambia un poco de plano hacia adelante y hacia atrás y interaccionas un poco con esos planos, por lo menos lo que hemos visto en la demo. Pero qué bonito, ¿eh? Está muy bien. Muchas ganas.
Sí. Probable la demo.
Llegamos al turno de uno de los juegos que eran grandes en este Nintendo Direct. Incluso había alguno que adelantaba que este Direct iba a ser solo de Fire Emblem, cosa que no fue así y yo que me alegré mucho. Fire Emblem Three Houses. Creo que Anastasio va a hablar de él y poco más.
Sí.
¿Qué pasa, amigos? Menudo monólogo nintendero. Que venga Manu Mora, por favor, que vuelva aquí al podcast. Por Dios.
He venido obligado.
Sí, vamos a ver, amigos fans de Fire Emblem, ya sabréis que la gran novedad, por supuesto, es que hay pies. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, Goti, ¿no? Goti, ya está.
Goti. Fire Emblem con pies.
De pies, Goti. No hay más que hablar. No, la verdad es que tiene una pinta estupenda. Pinta fabuloso. Yo, de hecho, vi el directo que hicisteis en Twitch y con Marcos, que hoy no ha podido venir, pero hay que ver cómo babeaba el tío encima del teclado. Es un gran fan de la saga y si viste su reacción, es que está clarísimo que han dado en el clavo con lo que buscan los seguidores, ¿no? Han sacado todo lo que querían, porque es que, vamos, le faltaba hacer palmas con las orejas.
Sí. Había dos cámaras en ese directo, uno arriba que era que daba palmas y otro que decía, vale, muy bien.
Un señor abajo con cara rara, así mohino, que no se movía.
Que dije, ah, Fire Emblem, qué bien, muy bien, nada, venga. Soy así, ¿qué quieres que os diga? Yo os he dicho que los RPG no. Ahora sí, Anastasio, ahora más aún va a ser tu turno. Tetris 99.
Bueno.
Ojito con esto. Que parecía una chorradita de Nintendo. Ah, Tetris, un Battle Royale de Tetris. ¿Quién iba a hacer eso, Nintendo? Bla, 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 bla. Ojo. Juegazo.
Ese épico momento que tienes ahí, Anas, lo habrás subido al canal, ¿no?
Hombre, claro, de ahí te
lo he vale, vale.
hoy leía un chiste en Twitter que me ha hecho bastante gracia, que era en plan... a ver, espera, que soy muy malo yo contando los chistes. Era en plan, Apex Legends consigue derrocar a Fortnite. ¿Habrá algún juego que lo supere? Yo creo que no. Y salía del fondo del bar el Tetris y decía, sujétame la cerveza. Y joder, vaya que sí lo ha hecho, tío. Qué pedazo de juego, qué tontería más grande. De hecho, había memes y muchas veces hemos bromeado con ello, ¿no? En los grupos de WhatsApp y tal. Pues el Battle Fortnite del Tetris, el Battle Royale, ya verás tú qué bien. Toma, pues lo han sacado. Toma.
Tetris es como de los memes. Desde que anunciaron la película, que no se ha vuelto a saber nada de ella, creo.
Sí. Y ni falta que hacer.
Oye, pues como sea igual que el Battle Royale este, que la saquen ya, ¿eh?
Está súper bien, macho. Es que es el sueño de los jugadores de Tetris, que siempre habíamos podido jugar en la recreativa contra uno. Bueno, en Nintendo 3DS ya se podía jugar online, pero pues, sin más. Pero, tío, es que jugar contra 98 personas en vivo y en directo, encima además hay pique porque te puedes poner encima de uno para ir mandándole las piezas, se ponen de acuerdo algunas veces y te las mandan a ti tres y tienes que estar ahí con mil ojos.
O sea, que dejas tú a quien mandarle las piezas, digamos, no va, se reparte.
Sí. O lo hace automático, porque si estás jugando y no, lo hace automático el juego, pero tú puedes tocar, lo puedes dirigir con el joystick analógico izquierdo, lo puedes dirigir o directamente tocando la pantalla. Y la verdad es que si te da tiempo a hacer las dos cosas, está bastante bien, porque puedes putear ahí a la gente poco a poco. Yo normalmente lo utilizo para putear a los que me putean y me digo, ¿sí? Pues tómate tú para ti. Es lo que suelo hacer yo. Pero vaya, que es una tontería, que es el Tetris, pero han tenido aciertos, que yo creo que son aciertos, como, por ejemplo, mantener la música clásica.
Hombre,
de Tetris, eso... que es un acento. Son un poco remix, ¿no? Pero están ahí. Y eso es un acierto, porque yo me acuerdo del Tetris de
la
de 3DS, que tenía una música horrible. Y la verdad es que te cortaba el rollo. Pero sí, esto recuerda a la recreativa, recuerda al Tetris de Game Boy, joder, pues mis 10. Y luego el hecho de que puedas competir contra 98 personas, picarte. Yo estoy deseando que salga ya el eSport, que aquí tengo yo futuro, de aquí gano yo un jornal.
Yo recuerdo que soy mayorcito ya y la primera consola que tuve, pues por no tener dinero y ser pobre como soy siempre, fue una Game Boy que me regaló mi tía y con el Tetris, y hasta que pudo tener otro juego... pasó mucho tiempo, o sea que le di al Tetris.
Si es que de ahí viene la maestría de los niños de los niños, que ahora somos ya casi viejos. A ver, mi hija, ¿qué bien juegas al Tetris? Nos ha jodido, porque antes tenía un videojuego que era al Tetris y lo tuve un montón de tiempo, ¿no? Como ahora que tenéis 35 videojuegos y no sabéis qué jugar.
Porque ahora, tenía por uno, desgracia, no, era brutal. Ese primer Tetris fue brutal. Ahora estamos en problemas del primer mundo y tenemos juegos gratis cada semana, entonces no da tiempo a jugar todo.
Sí, pero un gran acierto, desde luego. Del Nintendo este, del sistema de pago de Nintendo, es lo mejor con diferencia.
A mí me ha enganchado. Yo dije, no me hago Nintendo Switch Online hasta que no saquen los juegos de Super Nintendo. Mentira, me he hecho ya solo por Tetris 99 y lo reconozco.
Está súper bien. Súper bien. ¡Goti!
¡Goti!
Otro Goti, ¿cuántos ya? Lleva mucho Goti ya.
Mucho. Bueno, vamos a dar saltitos así un poquito. Dead by Daylight fue el siguiente juego anunciado. Luego Delta Rune, Demon... Podéis cortarme si queréis para hablar de alguno.
Pero te he olvidado, por ejemplo, nombrar el Castlevania este de Bloodstained.
No se me ha olvidado. No te
ah, adelanto. Vale. Perdón, spoiler otra vez.
Delta Rune, Demon X Machina, o Ex Machina, Grid, ¿no? Grid Autosport, un juego de rally que teníamos ya Uber Rally y ahí tenemos el de Codemasters, ¿no? Como
Colin. Bueno, el Grid más que de rallies es carreras, ¿no?
Sí, es un poco de todo.
Sí, es un poco, tiene de todo, sí.
Multidisciplinar,
sí, que sí, se sí, dice. Cierto. Y uno de los grandecitos o de las sorpresitas fue ver el Hellblade Senua Sacrifice, ahí, que ya ha dicho antes David algo.
Es que, por ejemplo, este juego, porque he leído, como que va a tener opciones para aprovechar los mandos de la consola. Entonces, oye, si lo hacen bien y manejas tú, digamos, la espada, tal, no sé qué, con los Joy-Con, hostia, puede ser interesante, yo creo, ¿no? Yo jugué un poco del otro, no pude jugarlo entero, no me lo pude pasar, pero lo que jugué me pareció bastante decente, un poquito lento quizá, eso sí, pero pudiendo manejarlo tú, puede cambiar la cosa mucho, ¿eh?
No me lo esperaba ni de lejos el juego en Switch, y bueno, hombre, ya no creo que lo pille porque ya tengo el de One, de hecho,
sí.
Pues no creo que lo juegue en Switch, pero oye, me parece... Aunque es un poco lo que hemos dicho antes, salir juegos ports o conversiones directas un poco más antiguas, ¿no? De lo que...
Hombre, yo es lo que te digo, que dependerá. Yo lo tengo en la Play 4, o lo dieron con el Plus, pero si la jugabilidad cambia un poco gracias al manejo más personal, digamos, igual es para pensárselo, la verdad. Bueno. Todo depende de cómo esté optimizado, digamos.
A ver, gráficamente va a perder. Eso.
No, bueno, optimizamos
todo, todos lo sabemos.
Es mercería, el manejo. Sí, los gráficos ya sabemos que va a perder. Pero bueno, así que si lo juegas en el modo ANAS, el modo portátil, pues ahí no vas a notar mucho.
Yo es que juego todo el modo ANAS. Sí. Yo
en la Switch casi todo también, sí.
Yo de hecho tengo la Switch, la cuna, solo tengo para cargar la consola y para dejarla ahí. ¿Qué te parece Hellblade, ANAS?
Pues es uno de los videojuegos que tengo pendientes. También lo tengo. No sé si lo tengo en PlayStation 4 o en Xbox y lo tengo ahí pendiente. ¿Puede ser que esté en Game Pass?
Está en Game Pass, sí.
Claro, ahí lo tengo. Lo tengo
explorado también, para jugar.
Pues no sé, chicos, a mí la gente me habla muy bien de él. Dicen que es una experiencia así en plan rollo multisensorial, que no sé, que habla así un poco de los problemas mentales y tal, los trata de una manera muy respetuosa y tengo ganas de probarlo.
Es curioso. Yo no lo tengo tan alto como otra gente, otras personas, pero sí que me parece buen juego.
Lo que sí que me sorprende es que es un videojuego del que se suele hablar porque tiene una calidad gráfica bastante, bastante alta, y por eso me sorprendió que llegara aquí a la Twitch.
Sí.
Está hecho con el Unreal, ¿no? ¿O no? No me acuerdo ahora.
Me pierdo, no sabría decirte si está con, no tengo ese dato. Repasamos el Bloodstain este que ha dicho antes David. ¿Te mola, no? ¿O qué?
Yo es que soy fan de los Castlevania, de prácticamente de todos. O sea, entonces he probado la versión pixelada que han sacado antes y tal, que está bastante bien, y a este le tengo unas ganas, ya tenía que haber salido hace tiempo, de hecho. le tengo bastantes ganas. Entonces, ahora ya claro, me entra la duda de si cogerlo para Play 4 o para la Switch, ahora que sé que va a salir también aquí en Switch. Ahí ya me queda la duda. Es que la portabilidad es un plus para jugar estos juegos también.
Sí, tanto.
Que se adecuan mucho a la portátil.
Bueno, pues habrá que ver cuando salga. Un repasito rápido, que me faltan unos poquitos juegos antes de la traca final.
¡Fendo!
La traca final, sí, pues ese es el último, ultimísimo. Mortal Kombat 11, Unravel 2, Unravel 2, Assassin's Creed 3 Remastered. No sé si hablar mucho de Assassin's Creed 3.
Ahora con más controles táctiles.
Final Fantasy VII.
Y con más micropagos.
Final Fantasy VII, que es el juego original, no es el remake este que supuestamente están haciendo. Un juego de Choco no sé qué, y Final Fantasy, bueno, todo Final Fantasy.
Ahí va el titular, Final Fantasy IX, 21 euros. ¡21 euros! ¿21 euros? ¡21 euros!
Sí, ya casi me lo compro, sí.
Hombre, es un juegazo, pero sácamelo. Si me lo sacas a 6 euros me lo pienso, pero a 21 euros, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos?
Nintendo siempre hace esto, ¿eh? No, sí, yo no, es lo que tiene Nintendo, que es su eShop, bueno, que ya hablaremos de ella.
Bueno, Nintendo me parece que son nuestros amigos Square Enix.
Square Enix, hombre, a ver,
también
sí,
porque en móviles, hombre, también. Vete a ver la tienda de Apple o la tienda de Android e intenta comprarte un Final Fantasy.
Correcto.
Y luego pides un préstamo al banco. Por
toda la razón del mundo. Eso iba a decir, que en los móviles también tiene su palo bestial.
Madre mía, pero 21 euros, tío, ya es una trauma mano armada.
Sí. No, pero de todas formas Nintendo sí que tiene, sobre todo con las consolas virtuales, que aquí de momento no está, también tenía precios de aquella manera.
Tenías que haber guardado los puntos para este, joder, los que te gastaste en una mierda de juego que no sabes ni cuál
No,
es.
Tranquilo, que no me voy a comprar un Final Fantasy en la vida. Eso te lo digo ya. Me compré el 15, no, bueno, sí, me lo compré porque estaba en oferta, como lo bajaron al mes siguiente, lo compré y bueno, te iba a decir que no está presentado, pero sí que casi, sí que casi. Lo está, diría, sí. Casi. Bueno, nos faltaba poco tiempo para terminar el Nintendo Direct y todo el mundo esperaba algo de Bayonetta.
Metroid. Metroid. O el Bayonetta, sí.
Bueno, Metroid no, porque sabíamos que no iba a salir.
Metroid,
que
ya no lo esperaba nadie, ¿eh?
No, el Trilogy. Se habla mucho del Metroid Trilogy y de la Wii, que lo saquen para Switch, remasterizado también.
Nada, no sé. De Metroid no se esperaba nada, yo creo, por lo menos. Pero sí que se esperaba, yo esperaba algo, aunque sea una pincelada de Bayonetta 3. Pero no nos dieron Bayonetta 3. Nos dieron Platinum Games, otro jueguecito que también tiene pinta aceptable, más que aceptable, que es el Astral Chain. Anastasio, ¿qué te pareció este traca final?
No sé si sabéis que estoy en el podcast porque casi no he hablado. Pues Astral Chain, pues yo qué sé, muy guay, ¿no? A ver, es un Xenoblade, porque las cosas como son, estábamos todos, es un Xenoblade, hasta que salió el logo de Platinum y bueno, pues imagínate, ¿no? El subidón, pues un Xenoblade encima de Camilla, pues súper guay, ¿no? Yo lo vi bastante bien, de gráficos muy chulos. Parece que trascendía un poco más del típico videojuego de rol japonés low cost. No sé si sabéis a qué me refiero, pues con todo el respeto al mundo, a un God Eater o a cosas así.
Sí.
Y la verdad es que tiene bastante buena pinta, no nos lo esperábamos. Y si esto es lo que va a hacer que Bayonetta 3 se retrase o se tome con más calma, me parece bien, sí.
Bueno, la verdad es que reconozco que no soy en absoluto fan de Bayonetta. un juego que se pueda jugar con una mano, pues no me convence mucho, la verdad.
Oh, madre mía, lo que acaba de decir. Como Jay Cardona.
Pero de este vídeo, pues la estética sí me ha gustado jugar un poco más de estilo Xenoblade, pero hasta que no lo vea un poco en movimiento, no puedo decir mucho, la verdad. Yo es que Bayonetta, ya te digo, soy bastante reacio a jugarlos.
Bastante reacio a jugarlos. Y pues yo pensaba lo mismo con los Devil May Cry. Y jugué al 5 las primeras misiones y me pareció maravilloso, ¿eh? O sea, hacía tanto que no me gustaba un hack and slash. Hacía tiempo que no me gustaba un hack and slash tanto como el Devil May Cry 5.
Yo Bayonetta tengo en la Switch, el que regalaban con el 2, ¿no? Si no me equivoco, el 1 te lo regalaban con el 2, sí. Conseguí un código y lo he probado un poco y no, es que no puedo con él, no puedo. Y el Devil May Cry jugué solo al 1, que es el único que me gustó. Los demás no me han gustado ninguno.
Pues el 5, ojo.
Ahora mismo.
Los JRPG no van, los Hakan en la no van, pero ¿para qué venís a un programa de videojuegos, macho?
Me das un hack slash estilo Darksiders, sí, de los juegos, me gusta mucho. Si no es un hack slash de aperrar botones a lo loco, pues me aburro.
Perdona, que Bayonetta tiene unas lógicas y muy inteligentes combinaciones para masterizar los movimientos de esa intrépida y trepidante bruja.
Y usar la otra para lo que quiera Dios que quieras usarla.
Joder, que no, a mí Bayonetta sí que me gusta, ¿eh? No he jugado, al 2 no pude jugarlo, pero el 1 sí que me mola. El 2 tengo ahí pendiente, que le tengo ganas.
Yo siempre doy una oportunidad. Lo veré un poco, echaré un vistazo, probaré, pero probablemente no.
No, a mí Astral Chain me ha llamado mucho la atención, sobre todo como ha llegado después de lo que he dicho de Devil May Cry 5, que me gustó muchísimo, las 10 primeras misiones que pude jugar. Este me ha enganchado, el Astral Chain este también le voy a dar su oportunidad y buena. Terminamos, pero como nos falta un juego que ha sonado ya un poquito en este podcast, así en plan grito, que no es el Tetris, es otro. Y bueno, salió en Nintendo Direct, creíamos que había terminado, de hecho, porque al parecer, o yo por lo menos me quedé con que Astral Chain iba a ser el último y estuve a punto de apagar.
Uy,
hasta que de repente vi un vídeo que me dejó ahí y dije, espérate, que esto sigue, continúa y no es Astral Chain. Y efectivamente no era Astral Chain, era The Legend of Zelda Link's Awakening. Que bueno, pues a quien haya jugado el juego de Game Boy original, la noticia seguro que le ha emocionado como a mí, fijo.
Qué remaque, tío.
Para mí que remarquen todos ahora mismo. O sea, pero vamos, que empezamos bien con este. Además, aunque mi favorito sigue siendo A Link to the Past, este es de los mejores que jugué yo en su momento también, de los Zelda. No sé vosotros qué opinaréis, pero
bueno, pues yo opino que este es mi Zelda favorito y al que más cariño le tengo y el que más veces he jugado. Qué bonito. Es un pedazo de juego, un juego muy muy entrañable, muy muy de entrada para todo el mundo, con muchas cosas que hacer, con... Yo qué sé, tío, está muy bien. Sobre todo, claro, lo guardas con especial recuerdo en el corazón y a mí personalmente me emociona que mis hijas, en este caso, puedan jugarlo y puedan sentir lo mismo que sentí yo hace ya casi 30 años, madre mía. Pero va, qué bien, una maravilla. Me quito el sombrero, Nintendos, me quito el sombrero.
Es el primer, fue el primer Zelda portátil, yo creo, ¿no? Aparte de las Game & Watch, ¿no?
Sí.
Yo creo.
Sí.
Por cierto, que he leído por ahí como que se rumorea, aunque solo gente es un rumor, que igual tiene algún componente multijugador de alguna manera. No sé si igual eso estropea igual el juego un poco, depende de cómo lo hagan, ¿no? No sé.
No, hombre, tampoco creo que te vayan a entrar gente con el Dark Souls a patearte.
¡Quita Link! No, entra un Link rojo. Fuera Link verde.
Tipo Force Wars igual o algo así, igual, no sé.
Pues eso estaría bien.
Sí, será modo aparte seguro, si se da el caso.
Yo este le tengo muchas, muchas ganas. Este va a caer fijísimo. Y ya me he despedido del mío de la Game Boy, lo voy a echar de menos, pero yo creo que este... Hombre, el otro es lo que dices tú, el cariño que se le tiene, ¿no? El cartuchito y tal, pero este tiene una pintaza brutal.
Pero este es cartuchito más pequeño también.
Bueno, ese también cartuchito también. Pero no es lo mismo, los de la Game Boy... El cariño que desprenden solo por verlos ya es otras, las cajitas estas de plástico ahí, no es otra cosa.
El de que tuvisteis vosotros la versión deluxe, que estaba muy
bien. Yo el de X tengo yo, sí.
Sí, claro, el deluxe.
El de Game Boy Color, eso es.
Con colorines, que también está, también sí, sí. Yo tengo los dos. Qué majos.
De hecho, añadían alguna mazmorra, si no me equivoco, y los puzzles se resolvían mediante alguna movida de colores, aprovechando que tenían colores.
Sí, menos para los daltónicos, que lo pasaban peor, pero bueno.
Yo es que la saga Zelda, o la saga de Legend of Zelda...
Nada, que tampoco nos gusta.
No,
mía.
Que va, iba a decir que es mi favorita, o de mis favoritas.
Justo, digo, ya me voy a... Que tiro los cascos al suelo.
¿Cómo no me va a gustar la saga Zelda si es mi favorita? Tengo el libro ahí que sacaron hace unos añitos de la historia de Zelda. Me encanta ese libro, aunque es un tocho enorme.
Sí, muy manejable. Para llevártelo al váter no es. ¿Eh?
No. Es más bien un libro de consulta de vez en cuando y ya está.
¿Y realmente te aclara un poco la cronología de los Zelda o algo? Porque está muy, ¿no?
Sí, sí te aclara un poquito. Está muy bien ese libro. Si te gusta el Zelda, es recomendable tenerlo. Yo ya, obviamente, mi libro ya está un poco desfasado con los últimos lanzamientos. Con Breath of the Wild, sobre todo. Pero vamos, que Zelda es uno de mis juegos de siempre. Yo creo que me quedo con el de Nintendo 64. El Ocarina of Time, yo creo que es el de el típico, ¿no? Que te vas a quedar siempre porque... Para eso está como nombrado el mejor juego, así... No sé si oficialmente o no, pero el mejor juego de la historia, supuestamente. Para mí lo es. Y este juego... Pues espero con muchas ganas también porque lo jugué en su momento en Game Boy. Y bueno, pues nada, es que poco se puede decir de la saga Zelda que no me muere tanto que estás enamorado de ella. Yo es que estoy enamorado de esa saga.
No puedo decir más. Es el único que no se juega en Hyrule, que no sale Zelda, que no está la Trifuerza, y aún así es de los mejores que hay, yo creo.
Sí, es que ese juego tiene todo. También es verdad que de los favoritos míos no es. Por lo menos no de los dos o tres favoritos primeros. Porque ya te he dicho, Ocarina of Time para mí es el mejor. Luego cogería el de Super Nintendo, A Link to the Past.
Ese, sin
dudas. Y el tercero ya tengo más dudas. Es así que ahí no sé si quedarme... Pues no lo sé, con el Majora's. Aunque la gente también a Majora's le puso un poco de pegas, pero a mí me encanta.
Venga, no seas tímido con el Spirit Track.
Venga, no. Me voy a quedar con el Zelda de CDI. De la Philips CDI.
Ahí está.
Ese era el bueno. Ese era
el probarlo.
Esa mierda que hicieron con Link. Madre mía, Nintendo, por Dios. Menos mal que no hace más eso. Pues eso, oye, que me encanta. Que quiero que salga ya. Que no sé cuándo sale. Por cierto, ¿cuándo salía este juego? ¿Salía este año?
A lo largo de 2019.
No tenía fecha, ¿no? Era este año y ya está. Y yo tengo muchísimas ganas, por supuesto. Cualquier Zelda que salga, sea remake o no. Porque el remake que salió también para Wii U me encantan todos. Los tengo por ahí y son todos fantásticos. Así que no tengo ningún problema. Y hablando de Zelda,
no
¿qué pensáis?
En que me hagan remakes de los Wii U's, o sea, que me remakeen otra vez el H, el, perdón, el, joder, los que han sacado para Wii U, los, el Twilight Princess, el Wind Waker, todos, que me lo saquen para Switch, no tengo ningún problema, que me saquen los cuartos, se los pago, Sara, Pan, Take My Money ya mismo.
No, pues no serán remakes, esos cogerán y serán ports directamente.
Me vale, jugarlo en portátil, pues que en la híbrida portátil me vale.
Yo voy a apostar a que llamarla portátil directamente.
Nos vamos a llamarla Modo Anas.
Modo Anas. Bueno, pues con esto, con nuestro amor por Zelda, que ha sido, creo, la única ocasión que nos hemos puesto de acuerdo los tres.
Sí.
Lo vamos a dejar ya por hoy. Ha sido realmente un podcast muy accidentado, todo hay que decirlo. Problemas técnicos de todos los lados nos han casi dado el día. Pero al final parece que se ha acabado. Parece que se ha acabado. Y espero que esto lo podáis escuchar, porque ya nos ha pasado alguna vez en GeekTV que hay podcast malditos, y podcast malditos que este hasta a punto de serlo, o ya veremos si no lo es. Anastasio, David, muchas gracias por venir, pero antes de que os despida del todo, una recomendación rápida. Recomendación. ¿Qué recomiendas, Anas?
Tetris 99 y muchas ganas de echarle el diente a Metro Exodus.
Muy bien. Pues oye,
lo que me rápido. Ha dicho rápido.
Pues, rápido y conciso. Rápido. Muy bien, Anastasio, David.
Sí, no, pues hombre, yo iba a decir el Metro también, lógicamente, porque no he tenido la suerte de poder jugarlo. Así que bueno, el Metro también, el Tetris también lo puedo probar. Pero vamos, de lo que he jugado últimamente, yo sí lo recomiendo el Metro también. de lo mejor gráficamente ahora mismo, yo creo que de lo mejor que hay en esta generación.
¿Y alguna cosa de Metro? Que es lo que se jugó.
El autobús.
Tampoco tengo excesivo tiempo para jugar, la verdad, pero igual no está actual, pero el Hollow Knight lo recomiendo. Para el que no le puede jugar, que ha salido en Switch hace no tanto, lo recomiendo mucho también.
Pues nada, yo no recomiendo nada. Recomiendo no tener problemas con un ordenador al grabar un podcast. Sí lo recomiendo. Y ya está, nada más. Con todo lo que hemos dado por hoy, os esperamos la próxima semana. Hasta luego.